saludos, señores, señoras, bienvenidos a una nueva entrega de Misterios en la Onda. Pues bien, una semana más con todos ustedes para abordar todo aquello que no encontramos lógica ni razón. Un espacio de entretenimiento que, como saben, en ningún caso se puede elevar a la categoría de noticiable. Por tanto, seréis vosotros y vosotras quienes debéis alcanzar vuestras propias conclusiones ante lo que aquí puedan escuchar. Y sin más dilación, entramos ya para presentar al equipo de Misterios en la Onda, hoy de nuevo con la falta, motivo de agenda, de Antonio Jesús Moreno Molina, pero sí nos acompaña, por una parte, Rafael Linares. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
O buenas madrugadas, mejor dicho, ¿no?
Mejor dicho, buenas madrugadas y frías madrugadas.
Y frías madrugadas, efectivamente. Ricardo Delgado, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas madrugadas.
Buenas noches, Fernando. Aquí estamos deseosos y ansiosos por escuchar el testimonio de la invitada de hoy, que seguramente será estremecedor.
Bueno, pues la verdad es que, como bien dices, ya avanzada Ricardo, es verdad, tenemos, pues concretamente esa invitada en el día de hoy, una valiente y que viene de alguna forma, bueno, pues con todo, dándolo todo en el día de hoy. Nombre, apellido, localidad, Pepi González, de Lora del Río, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, Fernando, y a todos los que vemos aquí.
Pepi, la verdad es que muy agradecido por el hecho de que estés aquí con nosotros y la verdad, como digo, eres una valiente.
Para nada, yo no me considero valiente para hacer esto, yo simplemente lo hago. Es una vivencia que tengo, como es mía personal, creo que la puedo contar porque estoy en mi pleno derecho. Yo no estoy hablando de nadie, voy a hablar de mí. Y a partir de ahí creo que, por mi parte, llegó el momento de que tantas veces se ha escuchado o hemos escuchado. ¿Dónde están esos niños que ven a esos amigos imaginarios o que los demás no ven? Esos niños nunca llegan a estar en ningún sitio, no se hacen grandes, no hablan más después. Si hablamos, yo soy una y estoy aquí. Y no tengo pelos en la lengua para poder hablar de lo que queramos. No tengo ninguna mentira, solamente vengo a contar una realidad, que a muchas personas nos ocurren tanto cosas buenas como cosas malas, y si a alguien le puedo ayudar, por mi parte, me doy por satisfecha.
Bueno, pues la verdad es que vaya carta de presentación, Rafa, Ricardo, ¿qué os parece?
Bueno, la verdad es que llevamos en este transcurso de Misterios en la Onda, desde ya la quinta temporada que es esta, pues 5 temporadas... que en cada de estas temporadas hemos comentado al menos un programa de estos niños que tienen ciertos dones, que bueno, que ven lo que el resto no podemos ver. Y en este caso tenemos aquí a una protagonista que cuando fue pues niña de 6 años, digamos de 0 a 6 años, más o menos...
Incluso más,
pero más o menos nosotros catalogábamos de 0 a 6 años, ya después... esta evolución, ¿no?, pues puede alargarse o ya se va perdiendo poco a poco. Y hoy tenemos una protagonista, Fernando, de las que tantas veces hemos buscado y que no hemos llegado nunca a conocer, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de ello.
Ricardo.
Sí, bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer, aunque ella diga que no, pero el hecho de la valentía de mostrarse abiertamente al público, en este caso a la radio, con nombre y apellidos y sin ningún temor a lo que puedan pensar. Seguramente su testimonio va a ayudar a muchas personas y nada, seguimos
ojalá
estando ansiosos por...
Ojalá sí sea, Ricardo, ese es el cometido, por lo menos el mío. Yo por lo demás...
Que nos cuente su experiencia. El compañero Rafael Linares ha comentado un dato interesante y es muy importante que sepamos de la mano de la invitada exactamente a qué edad se produjeron estos sucesos y desde cuándo hasta cuándo.
Pero antes de que, si te me permites, Ricardo, antes de que empiece Pepi, a ti estos temas de un tema de misterio, tema de lo paranormal, tema así un poquito que no encontramos cierta lógica, estos temas tú, ¿cómo los veías hasta hoy? Es decir, ¿los veías un poquito desde lejos? ¿Lo tenías ahí callado y hoy de alguna forma quieres dar el paso para poder... de alguna forma darlo a conocer? ¿Cómo has vivido todo este tiempo?
Pues yo he vivido en gran parte callada. De hecho, oí a una amiga mía Me decía, bueno, mentira, perdón, para que el diablo no se ría de la mentira. Ayer por la tarde, noche, le dije, bueno, ya que eres amiga, oye, creo que tienes el derecho de saber de lo que voy a hablar. Y me dijo, joya, que callado te lo tenía. Y le dije yo, es que yo nunca me he sentido preparada para contar cosas. ¿Qué ocurre? De que yo hoy sí me siento preparada. ¿Por qué? Porque yo he vivido cosas buenas y cosas malas. Entonces, creo que tenemos una perspectiva, una forma de verlo, en el que parece que lo que el miedo a lo desconocido, como yo digo, ¿no? No lo conocemos y nos da miedo por defecto. Pero bueno, ¿por qué te tiene que dar miedo si no sabes lo que es, no?
Efectivamente, Ricardo, ahora perdona, ahora puedes.
Sí, ya he hecho hincapié en esta última frase. Efectivamente, el hecho de dar cabida a este tipo de temas hace que lo tratemos con más naturalidad y probablemente su testimonio pues ayude a otras personas que puedan estar en la misma situación o hayan pasado por acontecimientos muy parecidos, y estamos deseando de que empieces a narrarnos, a contarnos, y con todo tipo de pelo y detalle, de forma que estemos pendientes.
Entonces vamos a hacer un programa 1, un 2 y un 3, ¿no?
Bueno, lo que haga falta.
No sé si me da tiempo de contarlo todo.
En este caso, bueno, no sé si te voy a hacer Ricardo y Rafa, que comencemos, no sé, ¿sobre cuándo recuerda ella su primera experiencia?
Yo os lo cuento, mira, yo desde que tengo uso de razón, desde que yo tengo memoria, yo he tenido un amigo imaginario de pequeña.
¿Imaginario entre comillas?
Entre comillas sí, porque los demás no lo veían. Yo sí lo veía, pero es que los demás no. Entonces, por eso digo imaginario entre comillas, porque para mí no era una imaginación. ¿Por qué digo que no era una imaginación? Porque yo estoy sentada aquí porque llego a comprender muchísimas cosas y ya no me da miedo. Hubo momentos en los que me daba miedo, porque el temor a los desconocidos lo tenemos inculcado, ¿no? Entonces, yo desde que tengo uso de razón, yo he tenido mi amigo imaginario en el que yo jugaba con él, en el que yo jamás en mi vida he dicho nada de nada. ¿Por qué?
¿Pero de qué edad estamos hablando, Pepi? ¿En qué edad tenías? Cuando, no sé, tú usas razón.
Mi uso de razón llega a los 3 años y te puedo decir que ya existía.
O sea, ¿recuerdas tú? Sí, imagino que de forma así un poquito.
No, es que yo recuerdo muchísimas cosas del pasado, por suerte o por desgracia. Yo es que tengo. Vamos a ver, yo digo que son etapas en la vida en las que normalmente vamos creciendo y vamos olvidando o dejando atrás lo que ya hemos vivido. Entonces es una forma de como volver a conectar con tu pasado y ver realmente qué ha sucedido, porque fue lo que me ocurrió a mí. Yo tenía tantas cosas que me estaban ocurriendo que yo decía, vamos a ver, yo no puedo empezar la casa por el tejado, voy a empezar por el cimiento, me voy a ir para atrás y voy a ver qué es lo que me ha ido ocurriendo para yo misma encontrarle una lógica. Entonces yo me puse, yo soy de meditar de vez en cuando y demás, a mí me gusta la meditación y estas cosas, de que yo he encontrado una vía de relajación por ahí.
Entonces Pepi, de las mías.
Sí, de hecho creo que cada vez somos más y no creo que sea por casualidad el estado, la sensación en la que te encuentras o se intenta llegar a encontrar, es placentero, ¿no? Entonces yo en una de mis meditaciones y demás, que he hecho muchas, no han sido una, yo no te estoy hablando de 2 días, yo tengo hoy por hoy 41 años, ¿verdad? Que no tengo 20. Entonces en este caso yo misma quise saber y yo misma me fui para atrás queriendo recordar todo mi pasado, porque yo había muchas imágenes que tenía y que me perseguían. Yo decía que me perseguían. Hoy por hoy le doy gracias. Pero claro, yo no las entendía perfectamente. Yo en su momento, para mí era como un juego. Yo cuando era pequeña, para mí era un juego en el que los demás no veían algo que yo veía. Entonces yo a los demás les decía, creo que tienes que ir al oculista.
Sí, ¿a los demás quiénes eran?
A mi familia.
A tu familia.
Claro.
El entorno, ¿no?
Sobre todo mi familia.
¿Y tu familia cómo respondía ante esto?
A ver, yo es que a mi familia nunca le dije nada de esto. Yo a mi familia a mi madre en concreto, yo le comenté en una ocasión cuando yo era un poquito más mayor, le comenté cosas que me estaban ocurriendo, de que ya no era mi amigo, que yo ese lo tengo ahí ubicado desde que tengo uso de razón, que ese era colega mío. Entonces yo ese no era algo extraño, para mí el extraño fue el que llegó después. Entonces yo decía, Dios mío, esto ya qué es lo que es, ¿no? Entonces Un día, con confianza, evidentemente, siendo una niña, le dije: mamá, a mí me ha ocurrido esto. Y me dice: anda ya, no digas tonterías, Pepi, es que vamos a ver, los niños tenéis mucha imaginación, no sé qué. Y yo era de las que jugaba sola, supuestamente, y le echaba imaginación al asunto, pero yo no jugaba sola. Yo decía: los tontos estos me ven jugando sola y yo no estoy jugando sola, pero bueno, madre, cada uno que crea lo que quiera. Yo ahí callada, yo eso nunca jamás lo he contado a nadie. Yo sí es cierto que el día que le llegué a mi madre, le llegué diciéndole con estas palabras: mamá, yo voy a la iglesia de la Asunción y el Cristo que sale en el Viernes Santo se mueve.
Dios.
¿Cómo que se mueve? ¿Que tú lo veías en movimiento?
Sí.
¿Qué tipo de movimiento, Pepi?
Se levantaba, se sentaba, me tocaba, hablaba conmigo. Entonces yo, a ver, ¿por qué yo iba a la iglesia de la Asunción y por qué me ocurrió esto, no? Porque...
Pero en cualquier época del año, si no, tenía que esperar a la época de Semana Santa, ¿no?
No, no, yo es que, a ver, yo de pequeña, nosotros somos una serie de hermanos en los que nosotros íbamos todos los domingos a misa. Yo eso era mi...
Sí.
Como el come todos los días. Yo iba los domingos a misa, me levantaba, me tomaba mi leche con galletas y me iba a misa con mis hermanos. Entonces yo entraba a la iglesia y empezaron a sucederme esas cosas. De hecho, si ustedes os dais cuenta, es entrar por la puerta de la iglesia y lo primero que hay enfrente es la capilla donde está Jesús en la caja.
En la una, o sea, hablamos de la hermandad del Santo Entierro.
Sí, sí.
Pero bueno, espérate, Pepi, espérate.
Venga, colócate,
Fernando. Que yo me estoy ya con los ojos de punta. Espérate. Vamos a ver. Vamos con el amigo imaginario.
Venga.
¿Hasta cuándo te ha acompañado ese amigo imaginario a ti?
Conmigo se despidió.
Digamos, tú dijiste, perdona, Pepi, que aproximadamente, bueno, probablemente lo verías desde hace mucho más tiempo, pero con 3 años ya tendrías, digamos, la noción.
Claro, es que yo ya tengo ahí imágenes que puedo confrontar con el tiempo, porque darte cuenta que después de tantos años te es difícil decir: hostín, tengo que concretar un año de mi vida con unas circunstancias que me han ocurrido y juntarlo, uh-huh. ¿Vale? Vamos a irlo colocando poco a poco. Entonces, ¿yo cuándo puedo dar certeza de eso? Pues imágenes con 3 años. ¿Por qué? Porque ya hay circunstancias que me van ocurriendo. Sí es cierto que, a ver, que mi amigo imaginario se despidió de mí.
¿Cuánto tiempo estuvo tu amigo, perdóname?
Mi amigo estuvo hasta que yo fui a hacer la comunión.
Dios.
Hasta los 9, 10, 11 años.
Pero de hecho, antiguamente hacíamos la comunión, si no recordáis mal, con 9 años, ¿no? Yo soy de finales de año y conmigo se despidió.
Yo te iba a preguntar, Pepi, porque, bueno, las dos historias que estás contando me han dejado un poco...
Hay
ahora
otra,
mismo.
No te asustes.
Sí, pero... Bueno, yendo por parte, la primera historia, la del niño imaginario, ¿tú serías capaz ahora mismo aquí de poder describir a este niño que tú veías y que tú jugabas con él?
Por supuesto.
A ver, dinos cómo era.
Mira, era una persona como tú y como yo, pero sin luz. Como si fuera sin luz, igual. Tenía una cara, tenía sus pelos, pero no era...
Como si fuera translúcido.
Más o menos. Tú veías que tenía su gesto, su movimiento, y tú de hecho le veías que tenía una cara, pero veías que era distinto al resto.
Sí.
Que ya lo primero, de hecho, una de las preguntas que yo le hice en una ocasión fue que si él era muy pobre y no tenía para comer.
¿Hablabas con él?
Hombre, claro. Entonces, ¿qué iba a hacer conmigo, Fernando?
Él gesticulaba, es decir, cuando él hablaba...
A ver, que yo no estoy de broma, me lo tomo a broma un poco.
Yo que ahora mismo estoy como, vamos...
Vamos, a ver, yo me lo tomo un poco a broma, porque si lo ves desde la perspectiva, como yo digo, esto es salirte del bosque y verlo desde fuera, ¿no? La película, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para mí fue una persona que me ayudó muchísimo, muchísimo. Por cuestiones X, que eso sí es cierto que yo no las voy a contar aquí, por cuestiones X, a mí me ayudó.
Pero, ¿tú fuiste capaz alguna vez de verle a este...
En mi casa estaba todos los días.
A este niño,
días,
que no sé si tendría nombre.
Que estaba todos los días en mi casa.
¿Tú fuiste capaz de verle alguna vez la sombra? Porque normalmente, claro, una persona que realmente no está o está
y el movimiento,
tan lúcido, como decía antes.
Y el movimiento de la boca y el de los ojos.
Le llegabas a ver la sombra y
sí,
todos los movimientos.
Sí, sí, sí. Por eso yo te digo mi amigo y no te digo mi amiga.
¿Y te acordabas?
Porque
te acuerdas,
yo sé que era niño, no era niña.
¿Te acuerdas del nombre o te dio algún nombre?
No, yo nunca... A mí nunca me dio ningún nombre y yo doy por hecho de que al ser tan pequeña... Yo lo identificaba como mi amigo y yo en la intimidad le llamaba mi amigo, el que nadie veía, mi amigo especial. Yo le decía, ¿que tú eres especial? Y me decía, no. Y yo le decía, sí, eres especial. Y le decía, ¿tú tienes una cualidad que nadie te ve? Bueno, nadie, casi nadie, le decía yo, casi nadie.
Y al principio me has dicho que el nombre, lo que has comentado a Rafael, no...
Yo no le ponía nombre.
Cuando él hablaba o gesticulaba para hablar... ¿Tú lo veías gesticular?
Sí, de hecho, cuando no se podía hablar, porque había momentos en los que no se podían hablar.
¿O recuerdas quizás que la voz sonaba como en tu cabeza? No, ¿no?
Yo estoy completamente segura de lo que yo he vivido.
¿Qué edad aproximadamente crees tú que le echarías por el aspecto que tenía?
Era un poco mayor que yo. Siempre iba como creciendo. Yo lo veía como que iba como creciendo. No sé si era ya mi punto de vista de que desde primera hora siempre lo vi más grande que yo.
¿Y el aspecto lo recuerdas? Es decir, ¿era rudo, era más delgado, más alto, más fuerte?
Era más bien normal, es que era un niño normal. A mí lo que me llamaba la atención era que, vamos a ver cómo lo explico, de que al no tener el mismo brillo que tenían los demás, porque yo siempre, no sé el por qué, me fijo mucho en el brillo de los ojos de los niños. Entonces yo digo siempre que los niños con ese brillo que tienen en los ojos es la inocencia pura. Entonces, yo lo que no le veía era ese brillo. Por eso yo le... A ver, yo era pequeña y yo en mi conciencia lo que yo decía, yo solamente le podría ayudar dándole de comer. Si lo veo así un poco mal y apagadillo, yo lo que le ofrecía era de comer, hasta que me di cuenta que no quería comida. Que lo que era lo de jugar conmigo, simplemente.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el día a día con tu amigo?
Jugar conmigo. Yo hacía mi colegio, mis cosas normales.
¿Y él te acompañaba no solo en tu casa, sino a lo mejor?
No. Vamos a ver. Él me acompañaba en ocasiones ciertas. Normalmente yo siempre he sido en mi casa. Cuando me han ocurrido esas cosas, siempre han sido en mi, donde yo he vivido, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? De que sí es cierto de que en ocasiones que yo lo he necesitado fuera de mi casa, ha estado.
¿Tú recuerdas alguna ocasión especial?
Totalmente.
¿Podrías contar alguna
no,
de ellas?
No. Bueno, sí, mira, esta sí la puedo contar. Es que estaba... A ver qué no puedo decir. En este caso, yo una vez me fui a una tapia que había cerca de mi casa a coger caracoles, que antes nos encontrábamos los caracoles por ahí por cualquier lado.
Sí.
Entonces yo me fui a jugar con mi amigo y nos pusimos con los caracoles que nos dieron las uvas y yo acabé a chicharraíta, que me llegó... Bueno, mi madre fue en busca mía porque no me encontraba. ¿Tú dónde estás? Yo estaba ahí en la tapia, le decía, yo estaba ahí en la tapia. Entonces me dice mi madre, chiquilla, ¿cómo te has puesto? A mí se me pasó el tiempo de tal manera de que yo estaba jugando y estábamos jugando con caracoles, ni los matábamos ni nada, simplemente era como hacer una carrera. Mira, tú miras ese y yo miro ese, ¿quién va más rápido? Entonces yo, para mí, sinceramente, lo que siento es que vino a ayudarme. Yo necesité una ayuda en su momento y vino a acompañarme y a estar conmigo para que yo esas cosas no las viese de esa manera, sino que las viese de otra forma, porque no estaba preparada ni tenía edad para ver lo que tenía que ver.
Entonces, estas personas que vienen aquí muchas veces a nuestro programa, o que pues no han venido porque tienen miedo a contarlo o lo que sea, que bueno, que sus hijos o en algún momento han visto o le cuentan que han visto algo que, bueno, que es imaginario, que no existe para ellos, pero que para el hijo sí. ¿Tú qué le dirías a esas personas que vienen con este problema?
Ahora mismo te lo digo. Yo lo primero que le diría es que lo tratara con naturalidad, que en ningún momento le dijera que es una imaginación del niño. Lo primero, punto, eso es lo principal, verlo con naturalidad. Y lo mismo que tú le preguntas al niño ciertas cosas, pues preguntarle también en ese sentido ciertas cosas, pero con naturalidad. ¿Qué hace contigo? Por ejemplo, es importante saber qué hacer con él, porque si lo que está es jugando, yo no creo que nadie le vaya a hacer daño a nadie porque juegue, ¿no?
Y en tu caso, Pepi, ¿hubo algún momento en el cual, no sé, viste como tu familia si te reprimiera ante ese tipo de situación? Te dijera, bueno, déjate de decir esas cosas. También
claro.
Que suele ocurrir, evidentemente.
Claro. Incluso, espérate tú que se entere mi madre, la que me va a caer. Esto está más claro que el agua. Es que esto, hombre, esto es muy fácil. Fácil, según con, yo digo, según con la óptica que tú lo mires, ¿no? Quien quiera creer, cree. Quien no quiera creer y está con el oído puesto es porque algo cree que puede haber. Y el que no quiera escuchar, como yo digo, con irse para otro lado, yo creo que no ofendemos a nadie. Cada uno hacemos lo que queremos y lo que nos da, la, entre comillas, la gana. ¿Yo por qué estoy aquí? Pues lo vuelvo a repetir. Yo no, creo que no he estado nunca preparada y creo que hoy por hoy sí lo estoy. Porque, ya te digo, gracias a Dios me han ocurrido muchas cosas. Yo digo que de lo bueno también, de lo malo también se aprende. Me han ocurrido muchas cosas en las que si yo me encontré en una vez en mi vida en la que yo no sabía, como lo he escuchado también muchas veces en muchas personas, no sé dónde voy a ir, no sé a quién preguntarle, no sé cómo buscar ayuda, es que no sé lo que me está ocurriendo. Pues oye, que no somos extraterrestres ni nada de eso, que yo soy de carne y hueso y tengo dos manos y dos pies y dos ojos, como todo el mundo. Que no nos cerremos a lo que hay. Que yo, como te decía el otro día, Fernando, si hace 200 años a nosotros nos dice, sobre todo a una mujer, ¿eh? Ya no solamente que fuese a votar, ni ya me, no me voy ni por ahí, ¿eh? Me voy nada más que a la lavadora. Mira qué simple que lo tenemos en nuestra casa todos los días. Hacemos que funcione y nadie nos preguntamos, oye, ¿esto cómo ha llegado hasta aquí? Si antiguamente iban las mujeres kilómetros andando, se ubicaban las civilizaciones cerca de los ríos para poder lavar, para poder tener agua, y nosotros le damos a un botón y aquello lava dando vueltas. Quien hubiese dicho eso, se hubiesen reído, evidentemente. Que haya personas que se rían de mí, sinceramente, me da igual. ¿Por qué? Porque me quedo con lo positivo de todo esto. Primero, de que si yo puedo ayudar a alguien con esto, en que no se sienta con temor, aquí estoy. Ahora, pa' cachondeo, a la feria, amigo, que yo ahí no entro.
Suscribo todas y cada una de las palabras y las pongo mayúsculas, ¿verdad? Lo acaba de decir ahora mismo Pepi. Sí, Ricardo.
Sí, sobre todo lo que ha dicho, que nadie, no solo temor, sino que no se sienta extraño por haber tenido este tipo de situaciones. Yo creo que afortunadamente hoy en día estamos en otra... Estamos tratando todo esto con mucha más naturalidad y la gente tiene una mente mucho más abierta que hace incluso 10 o 15 años atrás. Parece que de alguna forma hay una especie de apertura a la conciencia. Muchas personas que están llevando una alternativa distinta a lo tradicional se están echando un poco al monte, más en el sentido espiritual, a la meditación y este tipo de energías. Y no solo desde el punto de vista mundano de la persona llana y sencilla, sino desde la ciencia también. Estamos
exacto.
Abriendo...
En la medicina mismo, yo, a ver, yo me he sentado, que yo no estoy aquí sentada porque digo, oye, que yo me voy aquí con estas personas que son muy buena gente y voy a echar rato. No, yo para echar rato estoy en mi casa con mi familia y... Los demás.
Y te agradezco mucho que estés aquí porque bien, evidentemente te hemos invitado y de primera hora nos has dicho que sí, y para nosotros la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de que estés aquí con nosotros el día de hoy.
Y es que, Fernando, vamos a ver, yo sí, si quiero contar algo lo cuento sin tapujo. Lo que puedo contar, evidentemente, porque yo ya también, como yo digo, yo también tengo mi persona en la que hay cosas que son mías, o sea, es mi intimidad.
Claro.
Entonces yo puedo llegar hasta donde puedo llegar. Miedo, no quiero que se tenga. He escuchado tantas veces esa palabra y la he llegado a sentir en mis propias carnes, que cuando he escuchado se enciende una televisión, hace no sé qué, ocurre no sé cuánto y no sé qué voy a hacer. Pues hoy por hoy no somos ni extraterrestres, vuelvo a decirlo, ni nada por el estilo. Lo que tenemos es que dar la cara, darla, ayudarnos.
Efectivamente, efectivamente.
Ayudarnos.
Porque hay muchas personas que también están viviendo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que es esto? Pues creo que no lo sabemos. No sabemos exactamente es esa otra realidad, si existe, no existe.
Bueno, pero sí podemos darle un poquito de encuadre.
Efectivamente.
Es. Lo primero que tenemos que decir que el testimonio de Pepi, desde el punto de vista parapsicológico, es una de las múltiples casos, como también ha dicho el compañero Rafa Linares, de lo que se llama el amigo invisible, el amigo imaginario. desde el punto de vista científico o psicológico más bien, siempre se ha explicado como una especie de carencia afectiva, o una persona que tiene pocas relaciones sociales, que es nada más incierto, en el sentido de que ni mucho menos Pepi es una persona poco social. De hecho, está aquí rodeada de amigos, ni lo habrá sido en su juventud ni en su niñez, y como otros muchísimos casos, estamos hablando de miles, de millones. Y a partir de cierto momento en el tiempo, normalmente a la edad de 6-7 años, en el caso de ella probablemente se ha extendido un poco más, porque nos ha dicho que hasta la comunión, hasta los 9, se mantiene un cierto contacto, pero un contacto diario, estamos hablando, a todas horas, y con una, además, una unión y un lazo con una persona que no es una persona. Es decir, estamos hablando de un ente. Ya decimos, por supuesto, que estamos hablando desde el punto de vista gnóstico y de la parapsicología.
Sí, tenemos que, ¿vale?, también ser muy escépticos en todo lo que él...
Exactamente. Pero lo que no podemos obviar es muchísimos testimonios. Estamos hablando de millones.
Efectivamente.
Y hay muchos investigadores que han puesto el dedo en la llaga en este tema, además. Y el de Pepi González, sin lugar a dudas, es un testimonio, además, estremecedor, porque da todo tipo de detalles.
A mí me llama la atención, no sé, en alguna película que hemos visto de terror, vemos ese niño imaginario, no sé si tú has visto.
No
alguna.
Son tan feos, Fernando.
Efectivamente, o sea, estamos hablando de, bueno, tiene esa palidez.
A ver, son pálidos. Yo lo que yo veía tenía palidez, claro. Yo te hablo que no tenía luz, hasta de donde mi conciencia llega en una niñez, yo lo veía sin luz, lo veía como apagado. Claro, ahí es lo que yo te digo, ¿no? De que yo lo veía apagado y demás, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? No sé decirte, es que ya te digo, yo lo tenía tan naturalizado en mi día a día que para mí no era nada extraño.
¿Y tú veías que en estos años, 5 o 6 años, ¿no?, hasta la comunión, que hiciste la comunión, veías, no sé, que él no cambiaba, ¿no? Él siempre era el mismo, ¿no? No cambiaba, sí. Quiero decir, no cambiaba estéticamente, no cambiaba...
Nunca.
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 No, no. ¿Qué una edad aproximada de este niño podría tener?
Ha dicho que llevaría un par de años siempre por encima suya, ¿no?
Sí, era siempre, ¿no?, algo mayor que yo. Darte cuenta de que yo también era una niña muy inocente, en el que yo no tenía maldad nunca. Entonces, te vuelvo a decir, yo pienso y sigo, no lo puedo confirmar, porque yo esto, como te iba a comentar antes, yo he hablado con psicólogo, en el cual le he comentado, oye, ¿qué os parece a usted este tema, tal, no sé qué? Hay psicólogos que en las rutas misteriosas, que no tienen nada que ver con la de Lora, porque la de Lora son muchísimo mejores, evidentemente.
Gracias.
Pero en este caso me comentaba un director, una persona, ¿vale?
Sí.
Profesional en psicología, y él va a rutas del misterio. Y yo le decía, pero bueno, vamos a ver. Digo, que yo entre un poco en situación, que yo soy también un poco psicológica, como yo digo. Entonces, si tú me estás diciendo a mí que ustedes os agarráis a la ciencia y la ciencia todo lo que dice es lo contrario, ¿cómo yo ahora agarro esto? Entonces, la explicación que me dio fue muy sencilla, porque yo digo que con pocas palabras a veces es suficiente. A mí me dijo claramente, Pepi, ni aun en la medicina podemos demostrar lo que está ocurriendo. ¿Cómo vamos a poder demostrar en el mundo lo que ocurre en sí? Y yo le dije, total, que al final llevo razón, que hay que estudiar la mente. Y me dijo, deberíamos.
Me quedo ahora con unas palabras que dijo en un programa pasado Ricardo, sobre la ciencia. Es decir, todo aquello que la ciencia no puede demostrar, parece que bueno, queda fuera de ámbito, ¿no? Que ojalá algún día la ciencia pudiese demostrar o valorar, pues, este tipo de situaciones, pudiera dar algún tipo de explicación científica y lógica.
Exacto.
Pero hay una segunda parte, que esa segunda parte nos la trajo tu día, Ricardo, que me gustaría que de nuevo volviera a reiterar en el día de hoy.
Claro, Fernando, en principio el problema de la ciencia está encapsulada en el sentido de que se trata de demostrar una realidad alternativa, una realidad dimensional, de forma empírica, con aparatos medibles de medición que son empíricos y que sirven en este mundo material para demostrar lo que está en otro sitio, digamos. Entonces, dar cabida a esas nuevas realidades es muy difícil desde el punto de vista científico. Aparte, la ciencia está muy dogmatizada en el sentido que para cambiar, para que te hagas una idea, para cambiar que Plutón ya no era un planeta, nos hemos llevado 30 años, cuando ya se sospechaba desde hace mucho tiempo. Estando yo en el instituto, que siempre era aficionado a la astronomía, ya le dije entonces al profesor de biología que probablemente Plutón era un satélite escapado de la órbita de Neptuno. Entonces, claro, me suspendió. Y con el tiempo, Plutón se ha descatalogado como planeta.
Sí, ¿sabes? Se suspendió porque estaba establecido de que Plutón era un planeta. Claro. Sin embargo, después pues se va demostrando... Es que estamos encapsulados, como bien dices, pero porque por el hecho de que la sociedad... cuidado con el avance, cuidado con la velocidad de avance que tenga la sociedad, ¿no? Pero no vaya a ser que nos, ese avance sea vertiginoso y la sociedad no esté preparada para este tipo de cambios o para este tipo de noticias y conocimientos.
Yo pienso que sí estamos preparados, lo que es que no nos queremos dar cuenta.
Poco a poco.
Muchas veces la formación, Fernando, y a ti te enseñan desde pequeño a que, bueno, lo científicamente demostrable es lo que vale. Y si esto no aparece en el libro, es que no existe. Entonces tú te formas con eso cuando tienes cierta edad, que ya estás tú ejerciendo tu trabajo. Si no aparece en el libro, bueno, pues no existe. No, es que el que lo tiene que investigar ahora eres tú. Es que esa labor que han hecho otros, ahora la tienes que hacer tú. Pero claro, es esa formación que muchas veces se queda ahí. Se queda en, bueno, yo voy a mirar en un libro que hace 50 años lo editaron y si aquí no aparece, no existe.
Sí. Viene a colación.
Yo creo que eso hay que investigar.
Lo que está diciendo el compañero Rafa, no solo desde el punto de vista científico, sino también histórico. Por ejemplo, con el tema de las pirámides de Egipto, que veníamos hablándolo el otro día en la ruta del misterio. Afortunadamente, una de las hipótesis, de las tres o cuatro que se barajan de la famosa construcción de las pirámides de Egipto, es la hipótesis extraterrestre. Y eso se contempla ya en libros de texto que pueden estudiar los niños. Pues eso es una apertura mental, es un paso. Vamos, pasito, 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 pasito de hormiga. Y después estamos otros, de alguna forma, que le damos cabida con este tipo de programas que creo que sirven de alguna forma para fomentar y tratar estos temas con naturalidad, sobre todo de apertura mental, para que la gente...
Porque en otros países esto se va normalizando, o sea, se trata con mucha más naturalidad este tipo, sobre todo en Sudamérica.
Sí.
En Sudamérica el tema espiritual y...
O en China, por ejemplo, en Asia también, con el tema de la medicina alternativa... de lo que es, por ejemplo, la acupuntura. Ellos la acupuntura tratan sobre los cuerpos sutiles y eso se ha occidentalizado, se ha traído aquí a Occidente. Hoy en día tratamos algún tipo de trastorno físico, se trata con la acupuntura en la oreja.
Pues poco a poco vamos avanzando. Volvemos otra vez de nuevo al niño imaginario, que también otra cosa que me llama mucho la atención. Me quedo cuando ibais a jugar a la calle y con los caracoles, me ha llamado la atención.
Quemé, que no vea. Estuve unos pocos de días que no me podía acostar de espalda.
Pepi, tú veías que
él no se quemó.
Él cogía caracoles también. ¿Qué recuerdas?
Lo que hacíamos era jugar, lo mismo que hacía uno.
Pero
hacía
tú lo
no
veías coger cosas.
Claro. Es que era como yo, Fernando, vamos a ver, era como yo de distinta manera. Pero era como yo.
Bueno, pero Fernando te pregunta, perdóname, Pepi, si tú veías, por ejemplo, levantar un objeto, un caracol. Si
claro. De hecho, a mí me abrazaba.
¿Y qué sentías?
Yo había momentos en los que necesité que me abrazara y que sentía mucho calor. Calor en el sentido de...
Sí, calor humano, digamos.
Exacto, ¿no? Energía. De que me encontraba bien, me hacía mejorar.
¿Y cómo fue ese momento de la despedida, Pepi?
Pues para mí fue duro, la verdad, sinceramente, porque yo me puse mala. Entonces...
¿Pero fue una despedida anunciada?
Sí, a ver, él llegó el momento en el que se sentó conmigo. Dios. Y me dijo, sobre todo por las noches, teníamos muchas conversaciones. Yo me iba a la cama, tú sabes que antiguamente te dicen a tal hora a la cama, donde empieza el telediario, acaba no sé qué, a la dormir.
Casimiro.
Ahí está. Entonces, te ibas a la cama. ¿Qué es lo que ocurre? De que yo cuando me iba a la cama, evidentemente, mientras me dormía no me dormía, pues yo tenía aquí mi compi para charlar.
Entonces, se sentaba contigo en la cama.
Se acostaba conmigo en la cama. De hecho, yo después me costó mucho dormir sola. Me costó dormir sola.
Tendríamos que hacer énfasis, Fernando, a las personas que vayan a escuchar esto después. Si hay alguna persona que también, incluso a raíz de este relato de Pepi, ha empezado a recordar cosas que puede ocurrir también, no solo que las tuviera en el inconsciente, sino que empieza a recordarlas. Porque yo estoy escuchando a Pepi y se me vienen retazos, ¿sabes? A mí, de mi vida.
Igualmente, ¿verdad?
El otro día, de hecho, perdona, sí. Fernando, aquí hay personas que lo pueden confirmar, de que digo, yo siempre digo que nada es por casualidad en la vida, ¿vale? Yo sí, eso sí lo tengo claro, tanto lo bueno como lo malo, ¿vale? Yo digo que unas cosas son aprendizaje y otras cosas son felicidad. Entonces, en este caso, yo escuché a Ricardo, y yo, de hecho, a Ricardo, que hoy me lo ha dicho, yo te conocía de vista. Uh-huh. Claro que nos conocíamos de vista. Agárrate, pero es que yo no me había dado cuenta. Yo por la voz, ni idea. Pero es que resulta de que yo, cuando escuché la voz de Ricardo, me transmitió algo que no sabía explicar.
O sea, justo cuando habló la ruta, ¿no?
En el programa de... Exacto. En el programa de la semana pasada, que yo fue la primera vez, es porque, a ver, os cuento, perdonadme, sí, no soy de seguidora del primer año.
Ajá.
Yo soy nueva seguidora, nueva pues, en la ruta.
Bienvenida, encantada.
Totalmente, yo de aquí ya no me voy, vamos a irme buscando una silla, vamos. Entonces, en este caso, yo ha habido personas que lo pueden confirmar, que están aquí con nosotros, que le dije, ¿quién es Ricardo? Yo pregunté el sábado en la ruta, ¿quién es Ricardo? Y me dijeron, no, Ricardo no viene. Digo, jolines. Y me dice, ¿por qué? Digo, es que lo tengo que ver, le tengo que ver la cara, no sé quién es. Y me dice, me vuelven a insistir, ¿pero por qué? A ver, aquí hay más personas, yo no conocía a nadie, nada más que a ti y demás, pero los demás, a lo mejor de vista, pero no conocía a nadie, ¿no? Entonces, cuando escucho que tú dices, Ricardo Delgado, no sé qué está por aquí, y dice, estoy aquí, y digo, hostia, que lo voy a conocer.
¿Pero quién te dice que me tienes que conocer? ¿Verdad?
Yo. Ah, bien. Yo se lo digo a una amiga. Le digo, yo tengo que conocer a Ricardo, porque yo en la grabación del otro día, a mí me dio una sensación que yo a este hombre lo tengo que conocer.
Pero no sabes el por qué, no sabes o hay algo que...
Eso es como vibraciones buenas y malas. Yo hay personas que no quiero tenerlas al lado y hay personas con las que estaría el día entero, ¿no? Yo creo que eso sí nos ocurre a todos, ¿no?
Efectivamente, sí.
Entonces, a mí me transmitió algo al leer hablar y demás. A mí, oye, me transmite todas las personas, pero me transmitió algo especial. Y ahora que él lo está comentando, pues lo saco a relucir porque esto no es casualidad. Y lo dije el sábado. ¿Es cierto?
Madre mía, Ricardo, ¿cómo te quedas?
Pues me quedo todavía más helado porque lo mismo que estoy escuchando de ella, que sí se lo agradezco, por supuesto... Lo llevo escuchando últimamente desde yo pienso, yo no soy un guía espiritual, ni un vudú, ni nada de esto, ni un gurú, pero últimamente me está acompañando a lo largo del tiempo. Hay muchas personas que me dicen lo mismo que ella, que si en la voz, que si transmito, pero bueno, mientras que sean cosas positivas...
Qué enorme fichaje hemos hecho a la radio, ¿eh?
Totalmente, a mí me habéis enganchado ya.
Qué enorme fichaje hemos hecho. Y bueno, ahondamos de nuevo, ¿cómo fue ese momento de la despedida? ¿Qué te dijo? ¿Cómo se despidió de ti?
Pues a ver, se despidió de mí diciéndome como que pasábamos una nueva fase, ¿no? De que yo ya no podía, era como un paso más, ¿no? Hay que hacer cosas distintas. Ya tienes una edad en la que vas a comenzar a hacer cosas distintas y tienes ya que hacerlas por ti misma.
Así te hablaba.
Sí.
Dios.
Entonces yo siempre digo que era mayor que yo, porque claro, a mí me echaba la pata siempre. Iba por delante mía.
Te iba como guiando, ¿no?
Sí. Por eso yo digo que para mí fue una persona buena, que no tengan miedo esas madres que escuchan el grito de mamá, que no tengan miedo, por Dios. Al contrario, que lo hablen con naturalidad, lo hagan con la mayor naturalidad posible, que un niño nunca puede venir a hacerte daño, como no que sea que alguien malo esté detrás. Pero ¿cómo va a venir una criaturita a hacerle daño a otra criaturita? No.
Madre mía.
Yo, mi experiencia no fue esa. Entonces a mí me dijo que yo ya tenía que aprender, como yo digo, a volar. Y me dijo que esto ya llegaba un momento en que era un antes y un después, que él me iba a seguir acompañando, pero que él tendría su sitio como yo tengo el mío. Ahí pues yo hago mi comunión, me lo paso de maravilla, fue todo genial. Y al día siguiente, bueno, esa misma noche caí mala, porque a mi cama ya no vino.
Y estabas triste.
¿Yo?
¿Y se lo comunicaste a tus padres?
Yo caí con un cólico.
Pero eso desde que hiciste la comunión, ¿no?
Yo hice la comunión.
¿Y la comunión se despidió de
ella?
Vamos,
te digo, un 15 de mayo, que a mí no se me olvida en la vida. Yo hice la comunión un 15 de mayo, y el 15 de mayo por la noche a mi cama ya no vino.
¿Y la comunión dónde la hiciste?
Yo, en la iglesia de la Huertecilla, perdón, vale, que no me acuerdo del nombre.
Y hasta entonces venía Pepi puntualmente todos los días, todas las noches, ¿no?
Sí.
contigo.
Sí.
No, yo creo
y
que
reitero, ¿eh? Venía a ayudarme.
Que no estamos hablando, Fernando, de un incidente aislado y puntual.
Hablamos de años y años y años.
Exactamente, diariamente.
Y no has vuelto a verlo jamás.
A él en concreto, ¿no?
Sí, porque lo siguiente es lo que nos tiene también intrigado, que nos
madre
va a contar.
Mía, exactamente.
Es que yo te digo una cosa, Fernando. Yo le estaba ya buscando a esta historia algo de relación con la siguiente que nos iba a contar. Porque a mí me contáis cualquier historia de una iglesia, de una imagen, y ya me has perdido todo el programa.
Efectivamente.
Y es que estás pensando, dando vueltas.
Pues,
es que no.
Pues vamos a ello, Pepi. También lo ha soltado así en plan titular, ¿no? Como diciendo, esto ahora viene después.
A ver, yo estoy haciendo el cuerpo, madre porque mía. Yo ya vengo hecha.
No, madre mía, yo de verdad tengo ahora mismo los vellos de punta y sin duda lo que uno está recibiendo, las sensaciones que está recibiendo son impagables, vamos. Es una vivencia que de verdad, esto es tremendo, ¿no? Pepi, ¿eras asiduo a la iglesia?
Yo
como
sí.
Como bien dices,
iba
ibas a
todos
misa.
Los domingos.
Todos los domingos a misa. ¿Qué ocurría en la iglesia de la Asunción?
Pues a ver, llegó un momento en el que yo iba y, como os digo, Cristo el que está
el Cristo yacente, el santo entierro,
se levantaba como una especie de sombra, pero vuelvo a repetir, se le veía su forma de ojos, su nariz, su pelo.
El Cristo lo veía claramente.
El Cristo claramente, levantando la espalda, los brazos apoyándose, moviendo las piernas, pero traspasaba cristal y de todo. Aquí no sabría nada. Aquí se traspasaba.
Pero era una especie de sombra, comentaba.
Sí, pero tú lo ves. Es como estás viendo al que está ahí en la estatua y estás viendo al que se está levantando. Entonces imagínate, yo me acojoné. Porque yo a mi amigo era mi amigo. Pero sí. Otra cosa es que te ocurra eso. Entonces...
Pero iba hacia ti, o sea, tú llegabas, él se levantaba.
Es que, a ver, yo tenía una costumbre, Rafa. Yo mi costumbre era de que yo llegaba a esa iglesia... cogía, me presionaba con el agua bendita y demás, y yo a continuación daba una vuelta por todas las capillas que había, y a continuación me sentaba. Ese era mi ritual, como yo digo, yo lo hacía así, no sé el por qué, ¿vale? Entonces, el primero que yo llegaba era ahí, pero yo siempre, a ver si os dais cuenta, hay vírgenes.
Sí.
Era el Cristo. Yo a todos me presionaba, yo a todos le decía lo mismo, y era ese Cristo en concreto. De hecho, voy a más, y por Dios que no os dé miedo, ¿eh? Que no os estoy contando ninguna película de miedo, que si quiere que alguna vez lo hagamos película, pido derechos de imagen. En este caso, por sacar un poquillo el miedo de aquí.
Pero ya nos estás preparando, madre mía, qué manera.
En este caso, yo ahí sí me dio miedo, sinceramente, ahí sí me dio miedo, porque yo lo mismo que te digo, que yo al niño lo escuchaba, yo a él no era capaz de escucharlo, pero sí veía cómo movía sus labios.
Mirándote a ti.
Te miraba a ti. O sea, él se levantaba cuando tú estabas dentro de la capilla o estabas sentada
no,
afuera.
No.
De todos los presentes.
Yo cuando... De todas las personas que habíamos allí, era a mí a quien se dirigía. Y yo no veía a los demás hacer ningún gesto raro. Entonces, yo allí ya me mosqué. Porque, a ver, un amigo, pues vale, lo has tenido siempre. Tu mente, tu consciente, no se bloquea, como yo digo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que mi consciente no estaba preparado para eso. Entonces, ¿yo a quién fui? Pues a mi madre. Mamá, que yo me ocurrió esto. A ver, no fui el primer día. Me ocurrió más de una vez. Y le dije, mamá, a mí me está ocurriendo esto. Y me dijo la típica, por favor, no lo digáis a vuestros hijos. Eso sí os lo pido, por lo que más queráis. Que no se le digan que están diciendo tonterías, que no se le diga que si tienen mucha imaginación, que si son unos mentirosos, que si le van a decir loco, que le digan lo que le den la gana. Perdona, que aquí hay historiadores, como yo digo, que tenemos en la historia personas súper famosas que en su momento fueron locos y después han sido...
Los que han movido el mundo, los que han movido el mundo y los que han hecho evolucionar a la humanidad.
Entonces, por el miedo al que dirán, yo creo que mucha gente no da ese paso. Y que no tengamos miedo al que dirán, que aunque vivamos en un pueblo, aunque haya gente que se quiera mofar con algo. Yo digo que esto es muy... Entonces mi madre, el miedo que tenía hacia mí era ese.
Claro.
Entonces, ¿qué
hizo?
Miedo razonable. Hombre, yo la entiendo. Porque, a ver, si a mí no me hubiese ocurrido eso, yo a lo mejor no sería como soy hoy. Entonces, yo la entiendo, porque si a ella no le había ocurrido nunca nada, que te llegue tu hija y te cuente esto, y encima tu última hija, Cojones, ¿qué pasa? ¿No le pasa a ninguno? ¿Le pasa a esta? Niña, ¿tú que venías con el panecito bajo el brazo, hija? No. Entonces, ¿yo qué hice? Callar mi boca.
Y tragártelo.
Yo sí.
Eso te pasó varias veces, ¿no? No fue una nada más lo del peso.
Claro que me pasaba. Yo cada vez que iba a la parroquia me pasaba. Bueno, y de hecho dejé de ir.
Sí, ¿qué edad tenías?
Pues yo ahí sí tenía entre 5 y 6 años aproximadamente.
5 o 6 años, sí. Y pero bueno, también estaba también ese otro amigo, ¿no?
Sí,
también,
sí, pero ese no me daba miedo.
Sí, y bueno, ¿por qué dices que te dio miedo? ¿Cuándo te dio miedo?
Yo no estaba acostumbrada a que cuando yo iba a la iglesia a mí no me pasaba esas cosas, y empezó un día que me empezaba a ocurrir.
Y lo veías que se levantaba.
Sí. Y sí, era cada vez que iba, vamos.
Pero tú le llegaste a contar a tu amigo que el resto de personas no veía. ¿Tú le llegaste a contar eso que tú ocurrías?
No.
Porque, claro, sería interesante.
Ni se lo conté nunca, ni le... No es que no le hice ninguna pregunta, es que para mí era lo mismo que yo mantenía el secreto de él. Yo ya lo otro, para mí era otro secreto, que yo no podía contarlo.
Y bueno, entonces Cristo lo veía con la anatomía que tiene propiamente en escultura, que igual.
¿Y lo podías escuchar, Pepi?
Ha dicho que movía lo,
tendría,
movía...
Tendría un tamaño...
El mismo que tiene
en
la urna. No,
tiene,
no, no, no es el mismo que tiene en la urna.
Un metro y medio, puede ser.
El que tiene en la urna, yo no sé la,
un
lo
poco más,
que...
Un poco más.
Y se levantaba. ¿Y qué hacía, Pepi? ¿Qué hacía el Cristo? ¿Qué hacía?
Pues a ver, yo es que, como te digo, yo es que siempre me he sentido protegida. Yo era como una forma, yo no... A ver, el miedo era por lo que me estaba ocurriendo, que yo no tenía cómo explicarlo. Pero yo no tenía miedo de él en sí. ¿Entiendes? A mí lo que me daba miedo era de que a quién se contaba yo esto, de que a mí me dijera, vale, Pepi, vamos a buscar esto una explicación, o a ver qué hacemos, ¿no? Yo era una niña, Fernando.
Porque con el resto de imágenes que había allí no te pasaba con ninguna.
No, es que vamos a ver, yo no veía muchas imágenes. Yo veía a mi amigo, tenía a mi amigo y me ocurrió lo de lo del Cristo.
Me refería con las imágenes, con las esculturas que había dentro de la iglesia. No te pasaba con ninguna.
No, a mí con ninguna. Ni siquiera con la Virgen de Sete Fillas, que yo para mí, vamos.
Solo con esa que se levantaba y iba hacia ti y se dirigía hacia ti solamente.
Sí.
Y tú eras la única que era capaz de ver.
¿Hasta qué distancia se llegaba, Pepi?
Uy, más cerca de lo que estamos tú y yo, Ricardo.
Qué barbaridad.
A mí me tocaba. Lo que pasa que es que a mí sí me tocaba.
Y notabas el tacto,
sí.
Centímetros, claro.
Yo tocaba y claro, sentía como yo, si yo te hago así, tú cierras los ojos, perdón que me voy del micro hablando. Como si tú cierras los ojos y yo cojo y te toco y tú sientes como un calor, ¿no? Un calor, una especie de tacto, un algo, ¿no? Pues eso era lo que
sentías,
yo sentía.
Sentías calor también.
Sí.
Y tú dices que te movía los labios en...
Pero yo no llegaba a entenderlo, porque yo lo que recuerdo era de que yo me hacía muchas preguntas en mi cabeza en ese momento. Yo empezaba como a pensar, yo me liaba a pensar. Entonces yo decía, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Me quedaba como bloqueada. Entonces, después de un tiempo pasándome, y evidentemente como lógica que teníamos en aquellos entonces, no se daba credibilidad, yo me callé mi boca y lo único que pedí, por favor, que a mí no me obligasen a ir a misa.
Porque tampoco se lo contaste a ningún cura ni ningún sacerdote que hubiera.
Es que verás, te comento, yo y los curas no nos llevamos muy bien. Yo digo que se ha crispado un poco la iglesia. Entonces, yo lo mismo soy sincera para lo bueno que para lo malo. Y como en todo hijo de vecino, hay buenos y malos, tanto en la iglesia como en todos lados. Entonces yo sí me he encontrado algo una vez, alguno que no ha hecho cosas de mi agrado y ha ido directamente repercutiéndome a mí por algún motivo, pues se lo he dicho a la cara. De hecho, de aquí de Lora se fue un cura.
Madre mía. Pepi, ¿y se prolongó mucho en el tiempo esa visión que tú tenías de ese Cristo y que se levantaba y que iba a buscarte y que iba a intentar comunicarse contigo?
Que tú recuerdes.
Que tú recuerdes.
Que yo recuerde, pues a ver, a mí como es lógico, lo primero me siguieron obligando a ir a misa. Eso era blanco como el agua, vamos. Perdón, blanco como la leche. En este caso... yo seguí yendo a misa porque a mí me obligaban, porque parecía que es que yo no quería ir a misa, ¿sabes? ¿No?
Pero tú no querías ir por miedo.
Claro.
Te daba miedo.
Pero mi madre se creía que es que yo no quería ir a misa. Y mi madre lo que no se enteraba que yo después de misa me iba al cine y yo me lo pasaba genial.
Claro.
¿vale? Porque yo era de las que iba a misa y al cine.
Al cine Goya, entonces.
Ahí está. Y me quedaba de chiquitilla, dormía en las butacas y todo eso.
Tú eras, ¿no?
Claro, yo era la que estaba allí. Entonces, pues, me obligaron un tiempo a ir, pero claro, aquí había quien gana más ya de cabezota, ¿no? Yo me parece muy bien que tú seas mi madre y me digas lo que me digas, pero yo ya aquí me acojono viva, o sea...
Pero ¿tú sentías miedo? ¿Por qué sentías miedo? ¿Porque te miraba de una manera determinada?
No, a mí no me miraba ni de mala manera, ni con odio, ni con nada.
Entonces, ¿por qué sentías
miedo? Yo sentía miedo porque no conocía nada de eso, ni yo había escuchado nada similar en mi vida.
¿Y porque te impresionaba la cara cuando te miraba?
No, a mí lo que me impresionaba era que me ocurriera y los demás no lo estuvieran viendo. Que con mi amigo vale, pero ya con Jesucristo, vale, que lo conoce del mundo entero, como que no. Sí,
pero ¿él cómo te miraba? ¿Él cómo te miraba? ¿Cómo te miraba el Cristo que se levantaba?
A mí me miraba con ternura.
¿Con ternura?
Sí. Pero imagino que con las propias llagas de las manos, de los pies, de...
Tal cual. Tal cual.
¿No te causaba eso cierto...
pavor?
No.
Claro.
De hecho, me he desmayado siempre ante la sangre. Y nunca me ha ocurrido eso. No. Yo no he podido soportar la sangre nunca. Y sin embargo, a mí ninguna de esas imágenes jamás en la vida me han dado miedo.
Y ahora... Sí, Ricardo, perdón.
No, en principio, bueno, no iba a decir nada. Pero estaba pensando que tenemos también casos en el ambiente de parapsicología de fenómenos muy parecidos al que nos estás comentando, que no tiene por qué ser necesariamente la entidad de Cristo, pero sí otras entidades que pueden hacerse pasar por él, y no tienen por qué ser malas, ni negativas, ni nada de esto. Es decir, hay muchos casos que registran la casuística de que nos habla Pepi. Muy probablemente ella es una persona sensitiva también. Y digo sensitiva porque a lo largo del tiempo, además, aparte del adoctrinamiento y de la represión, incluso a lo mejor familiar un poco, y del entorno...
Ah, pero yo lo he llevado bien, no te preocupes.
Por eso, ella ha seguido su curso, ha intentado dar respuesta mediante la meditación o autorreflexión a todos los acontecimientos que ha vivido desde el pasado.
Y leyendo tela, ¿eh?
Claro.
Que me voy a hacer, vamos, lectora número uno.
Y bueno, Pepi, tú ahora, a día de hoy, tú ves a este Cristo ya dentro a esta talla, ¿y tú qué es lo que sientes ahora mismo?
Yo siento cariño.
Pero ya
yo
no...
siento cariño.
Lo miras diferente, claro. Que...
Sí, porque a ver, a mí ya no me ocurren esas cosas. Me ocurren otras distintas, pero no esas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? De que... es que no sé cómo explicarte. Esto es que es más sencillo. Es simplemente, vas viviendo a lo largo de tu vida circunstancias o... Como dice Ricardo, hay personas que tenemos o bien la mente más abierta o por circunstancias. Yo siempre digo que yo soy muy preguntona, que yo todo quiero saberlo. Entonces, a lo mejor me ha llegado el estar aquí hoy por ser preguntona, porque yo esto se iba conmigo a la tumba. Porque he decidido contarlo por si puedo ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque lo he pasado mal. Porque a mí lo mismo que vinieron a ayudarme, hay personas malas que, como bien se comentaba el otro día en la ruta de misterio que se hizo por la noche, que yo no hablé porque digo me callo, porque es que si no, no paro. Entonces, que hay personas que son malas y quieren hacerle daño a alguien. ¿Por qué? Porque le da la gana, porque se le mete en el moño, porque le ha dado por ahí, es que sabemos, ¿no? ¿Por qué le pasa eso a las personas? Y dices tú, bueno, ¿y por qué me tiene que tocar a mí, no? Entonces, yo más que nada, ¿qué quiero? Pues que nos abramos, que como yo digo, la unión hace la fuerza. Y si estamos callados, nunca vamos a descubrir nada. Pero si hablamos, lo mismo a lo mejor encontramos algo.
Y efectivamente hoy tenemos un ejemplo porque tenemos el estudio prácticamente repleto. Hoy el estudio repleto de personas que bueno, pues que como nosotros tienen mentes inquietas, ¿no? Quieren descubrir, quieren conocer, quieren saber que hay... posiblemente algo mucho más allá de nuestros sentidos, ¿no?
Sí.
Y hay personas que lo desarrollan, otras más, otras menos, pero evidentemente nos quieren muchas veces vender que no hay nada más allá de nuestra visión, de nuestros sentimientos, sentidos, y Ricardo sí que lo hay.
Sí, que en principio la prueba la tienes en lo que acabas de comentar. Es un tema tan particular que al ser humano le llama la atención desde siempre y es lo que nos hace que nos estemos preguntando constantemente. Todo el mundo lo tiene ahí en la vuelta de la esquina, ¿sabes? Y el que no lo tiene tanto es porque está demasiado metido implicado en la práctica, en su vida materialista de voy, me levanto, voy al gimnasio, estudio, trabajo y demás, pero la vida es algo más. O sea, si aquí vamos a estar 70, 80, 100, 120, el tiempo que estemos en años, no puede ser que yo haya nacido simplemente para nacer, estudiar, ir a la piscina y eso, yo no sé qué, y me voy a la tumba. Aquí hay un periodo de aprendizaje que nos tenemos que llevar.
Sin duda ninguna. Y Pepi, a partir de ahora, ¿te da miedo de volver a la iglesia ahora? ¿Te da miedo
no.
entrar a la función? Ahora no, ¿no? Ahora
no,
ya.
Yo me casé allí, Fernando.
Ajá, y entras perfectamente, entras.
Sin ningún problema.
Y lo miras al Cristo.
Ahora soy yo la que le hablo.
Ahora le hablas a él, ¿verdad?
Ahora soy yo. Ahora hemos cambiado las posturas.
Bueno, pues no sé si sabes este detalle, pero en la una en la que está ahora, si le puedes tocarlo por los pies, en la parte de los pies,
¿sí?
Está abierta, la puedes tocar.
Yo es que, a ver, os comento. Yo hubo una época en mi vida en la que todo esto lo deseché de alguna manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque como era algo que no se podía contar y encima, ¿para qué me valía, no? Lo dejas ahí aparcado, vas viviendo. Y yo me llegué a plantear lo que dice Ricardo, de que si a esta vida nada más que venimos para esto, ¿no? Entonces, como yo soy tan preguntona, vuelvo a decirlo, pregunto tanto, a mí me llegaron las respuestas, pero de otra manera. Yo iba tan apretada en el tiempo, que tuve que parar. La vida me dijo, quieta, que va a estar ligera, que es que ni ves. Es que no ves. Antes veía y ahora no ves. Pero es que te pones gafas y sigues sin ver. Entonces, vas aprendiendo de que el consciente te juega muy malas pasadas. Lo dominamos, lo queremos tener ahí, vamos a la coherencia, a lo que ya está escrito. Pero ¿y lo que no está escrito? ¿Por qué le tenemos ese miedo o ese reparo?
Miedo a lo desconocido, ¿no?
Entonces, yo ahí, a raíz de ahí, ¿qué hice? Abrir mi mente y decir, oye, pues ahora que tengo tiempo, porque antes no lo tenía porque estaba siempre trabajando y demás, pues ahora que tengo tiempo, voy a ver lo que me encuentro por el mundo. Y encontré un mundo
que te estabas perdiendo antes.
¡Uf!
Que antes pasaba desapercibido, ¿verdad?
Totalmente. Pero aparte de que es que ahora sales hasta con otra alegría a la calle. Porque es que ves las cosas de otra manera. Sabes que estamos para ayudarnos unos a otros, porque es la realidad. De hecho, si no fuera por nuestro padre y nuestra madre, no nacerían nuestros hijos, en fin, la cadena, como yo digo, ¿no? Pero, en definitiva, si vemos, nos hemos vuelto muy egoístas. Yo me incluyo, como yo digo, en general, ¿no? No digo ni nadie en concreto ni nada. Pero el mundo en general es muy egoísta. Y pienso que eso es lo que hay que cambiar un poco. Abrirnos un poco la mente, intentar ayudarnos unos a otros. Que no nos veamos como enemigos, sino como seres humanos que somos. Que yo no veo a dos perros peleándose si no se han hecho nada. Y algunas veces parece que nos vamos a sacar aquí las uñas.
Esto tiene un fondo y un detrás para hacer 10 o 12 programas.
Por eso he dicho que se había que comprimir.
Sí, yo me encantaría que en este caso, pues, Pepi, de verdad, yo quiero que vuelvas otro día.
Pues mira, yo, Fernando, que te dije a ti por teléfono.
Sí.
Pues yo lo sigo manteniendo a día de hoy. Yo he vuelto a descubrir un mundo nuevo y me he dado cuenta de que a mí me ayudaron. Yo eso he sido consciente este año, 2019.
Hay algo, un momento determinado, no hace falta que lo cuentes. Hay un momento determinado en el que te has dado cuenta de que sí, de que vinieron a ayudarte.
Sí. Hubo una circunstancia en mi vida en la que para mí fue un shock total, inesperado. Y ahí empezó a salir mucho pasado. Y cuando empezó a salir tanto pasado... el niño interior que siempre hablamos que tenemos dentro, el mío también salió. Y empecé a recordar cosas que para mí eran un pequeño recuerdo que yo tenía de un momento, de una circunstancia, de un día que ya se junta con otro día, que se junta con tal cosa, que se junta con otra cosa. Entonces yo aquí, el otro día te decía, ata. Yo fui atando los cabos.
Eso es.
Y cada cabo me llevaba con otro cabo. Y otro cabo me llevaba a otro cabo. ¿Por qué? Porque yo llevaba un lastre conmigo. Y yo he soltado ese lastre. ¿Por qué? Porque me he perdonado y he liberado. Directamente.
Dios.
Yo a quien me pudo hacer daño en su momento, nunca he ido a hacerle daño. Y he sido consciente de quién me lo han hecho. A partir de ahí, Yo siempre digo que en esta vida lo pagamos todo, que nadie se queda con nada de nadie, que el que no creemos, que creemos, yo digo que Dios está arriba y el que la hace, la paga aquí antes de irse, ¿eh? De aquí no se va nadie con una factura pendiente. Y yo he vuelto a vivir eso, me ha hecho abrir mucho mi mente y, como vuelvo a decir, atando atas muchos cabos, y atando cabos te encuentras con un mundo desconocido que es tan maravilloso.
Yo coincido plenamente con lo que está diciendo Pepi. No sé si coincide conmigo en que las personas que también hacen meditación o llegan a esta reflexión encuentran, a mí muchas veces me dicen, Ricardo, es que estás contento siempre, aparte de que hagas deporte y liberes endorfinas. Pero si es que yo siempre digo lo mismo, ¿qué problema tenemos aparte de que no llegamos a final de mes con las facturas? Esos son los problemas que tiene el ser humano hoy en día, que se muere un familiar a no ser que sea algo inesperado. Si es que es natural la muerte, si la aceptamos, es natural. ¿Qué problema tenemos? En realidad tenemos que ser felices por la simple oportunidad de que estamos vivos. Así de sencillo, y tenemos la oportunidad de estar aquí y experimentar, porque lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestras vidas, cada uno de nosotros, con las distintas situaciones que la vida nos pone por delante, es experimentar. Así que hay que vivirla.
Rafa.
Bueno, yo.
No lo tenemos fácil ahora, ¿eh?
No, yo la verdad que escuchando a Pepi y a Ricardo, pues me han dado un ánimo que, bueno, esperemos que me dure hasta la época de los exámenes, porque ellos han dicho que no es nada, pues bueno.
Volvemos antes de los exámenes de Rafa, ¿eh? Sí, claro. Y la energía,
vamos. Así me lo voy a tomar, ¿no? Pero bueno, yo agradecer a Pepi por las historias que nos ha traído, que creo que tiene todavía algo más, que la esperamos aquí en otros programas.
Yo dije
seguro
que me permitiera siempre poder demostrar algo.
Claro.
Y me lo han puesto en mi mano, si no, no estaba aquí sentada.
Pues así es. Y bueno, yo creo que, Fernanda, que hemos aprendido hoy bastantes lecciones, ¿no? Una de ellas que bueno, lo que decía Pepi, lo que viene no te va a hacer nada, y si tu hijo pequeño, que no tiene, bueno, que tiene la inocencia, pues como ya digo, de un niño que no tiene por qué mentir, ni tiene por qué hacer nada de estas cosas, pues te dice algo, pues no lo tomes tú como si ya fuera raro, porque eso ya lo hará la gente, ¿vale? Y a esa persona es a la que no hay que echarle cuenta, porque la gente, en fin, la gente puede hablar muchas cosas y es a la que no hay que echarle cuenta.
Hablar es gratis, Rafa. Si costara dinero, la gente no hablaba tanto, te lo digo yo.
Efectivamente. Y bueno, yo me quedo con esto que ha dicho Pepi, ¿no? Porque siempre una protagonista que, bueno, que lo ha vivido en su piel, pues no siempre se tiene en un programa. Y sin duda, pues me quedo con esa reflexión que antes hizo Pepi.
Yo puedo ser reiterativo en muchos programas, ¿no? Cuando digo a los invitados, oye, gracias por este programa que nos has regalado. De nuevo reitero también a ti, Pepi, te digo lo mismo, gracias por este programa que nos has regalado.
Gracias a ustedes.
Muchas veces, no, evidentemente por tenerte aquí con nosotros y poder compartir con nosotros y con toda la audiencia este testimonio, que estoy seguro que muchas personas se van a identificar contigo. Son muchas personas. Una vez también hay alguien que dijo aquello de si escucháis que vuestro hijo tiene un amigo imaginario, no lo reprimáis, porque viene a protegerlo. Algo que se corrobora también con lo que acaba de contar ahora Pepi. Y ojalá esto se tome con cierta normalidad. Que hay personas que lo pasan mal, personas que tienen estas inquietudes y personas que necesitan liberarse a través de este testimonio. Y con ello ayudar, como hemos dicho anteriormente, a otras personas. Así que sigamos avanzando, que no nos repriman. Que nos sigan, que nos permitan poder seguir pues investigando y dando rienda suelta a esa capacidad de poder descubrir que hay algo más allá. Y que mientras no nos echen de las ondas, de Lora, seguiremos ahondando, seguiremos incidiendo en este tipo de testimonios aquí en Misterios en la Onda. Así que, Pepi, enormemente agradecido y lo dicho, te espero por aquí en otra ocasión. Muchísimas
cuando
gracias.
Queráis. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Ricardo Delgado, todo un privilegio.
El privilegio es mío, siempre digo lo mismo. Buenas noches.
Rafael Linares, todo un honor tenerte aquí.
Muchas gracias.
Y por supuesto, echando de menos también a Antonio Jesús Moreno Molina, que sabemos que problemas de trabajo, de agenda, no puede estar con nosotros. Así que aquí seguiremos en Misterios en la Onda. Y sabe Dios hasta cuándo llegaremos. Lo que yo sé es que nadie nos va a reprimir. Muchas gracias.